Vamos a conversar esta hora con el doctor Herbert Cuba, ¿no? Él es médico especialista en temas de salud pública, ¿no? Acaba de escribir un reciente artículo, La atención médica y la propagación del COVID-19, ¿no? A 5 días de la cuarentena y el tercer día del toque de queda, ¿no? Entonces, un poco echándole una mirada a lo que está ocurriendo en nuestro país. Doctor Gerber Cuba, como siempre, gracias por atender esta comunicación con Enlace Regional RCR, Red de Comunicación Regional.
Saludo a todos los peruanos. Efectivamente, la situación en el país ha tomado un giro interesante debido a la decisión que ha tenido el presidente Martín Vizcarra el día de ayer de cambiar al ministro de Salud. Ha ingresado un nuevo ministro debido, como hemos analizado ya en reiteradas oportunidades, a un necesario ajuste que debía existir entre la dirección estratégica del gobierno, comandado por el propio presidente de la República, y la conducción sectorial que existía en el Ministerio de Salud. Ahí había un desajuste, era evidente que impedía las acciones adecuadas a nivel nacional, porque los objetivos de una dirección estratégica nacional del propio presidente deberían verse reflejados en los más de 8.000 establecimientos de salud que tiene el país, porque es la única forma que las políticas se cumplan. Pero ahí había un problema de comunicación estratégica al interior del propio Ministerio de Salud, porque por un lado, el Ministerio de Salud comunicaba a la población, tipo un marketing político, les explicaba qué hacer contra la enfermedad, pero no comunicaba lo esencial, cómo están funcionando los hospitales, dónde están ubicados los lugares donde deben ser atendida la gente, cuáles son las formas que los van a atender, etcétera. O sea, no había una comunicación de la gestión hospitalaria para la población, sobre todo en los establecimientos de salud del primer nivel de atención. Y el segundo aspecto más importante era que tampoco hay una buena comunicación entre el Ministerio de Salud por canales internos con todos los médicos y profesionales de la salud, de tal manera que había pues una especie de anarquía en el primer nivel o en los hospitales, debido a que era muy complejo saber cómo aterrizar lo que el presidente decía con lo que había que hacer. A tal punto, por ejemplo, que se había promulgado una norma técnica contra el COVID-19, pero no había forma de poder implementarla en los centros y puestos de salud, debido a que lo que la norma exigía no había, desde el punto de vista administrativo, en la parte de los centros y puestos de salud. Esta primera contradicción obviamente ha tenido que resolver el presidente y ha tenido obviamente la designación de un nuevo ministro. Sin embargo, hay temas adicionales, todavía espera solución, como por ejemplo, es necesario que el Instituto Nacional de Salud pueda contribuir con una ayuda a los profesionales de la salud y médicos para una interpretación justa de lo que viene, de los nuevos resultados de investigación científica que hay en el mundo. Porque cuando una investigación científica se prepublica, luego vienen estudios de pares, o sea, de otros investigadores que reiteran las experiencias y para ver si es que eso se confirma o no se confirma. Y como el virus recién tiene 2 meses y medio, es muy complicado que todavía los estudios de pares puedan demostrar que esos nuevos estudios que se han hecho tienen validez científica y son óptimos para el tratamiento. Eso ha circulado en los medios, circula con los profesionales, esos estudios que todavía no tienen la validación de pares y comienzan a dar como ciertos. Por eso es que es importante que el Ministerio de Salud, a través del Instituto Nacional de Salud, pueda canalizar y explicar el contexto en que estos estudios se dan, para evitar que se tomen medidas con esos estudios que todavía no tienen el rigor científico adecuado. Y por otro lado, también es necesario señalar que el 41% de los pacientes que se infectaron en Wuhan, en China, se debía a una relación que habían tenido con los hospitales o con los profesionales y servidores de los hospitales. ¿Eso qué significa? Que los hospitales y los médicos y los trabajadores y los enfermeros y las otras profesiones que trabajan en un centro de salud o un hospital son a su vez focos infecciosos que transmiten a otras poblaciones. ¿Qué hicieron en esas circunstancias? Los chinos, cuando se dieron cuenta de esa realidad, le dieron una protección de bioseguridad extrema a los trabajadores. Le dieron gorros, visores, mascarillas, guantes, mandilones largos, botines, etcétera, de tal manera que se genere un mecanismo de protección. Además, los médicos y profesionales de la salud fueron puestos en cuarentena. Ellos no iban a su casa, ellos iban a un lugar de descanso, y luego un segundo o un tercero los asistía en el vestirse y sobre todo en el desvestirse de esa indumentaria complicada. ¿Para qué? Precisamente para evitar de que los médicos y profesionales de la salud y los trabajadores sean los que porten el virus y difundan la epidemia. Entonces, ese tema en el Perú no se ha tomado conciencia, a tal punto que se han propuesto medidas como, por ejemplo, la vacunación de los equipos a casa por casa. Esto tiene una serie de inconveniencias. ¿Por qué? Porque esa vacunación es contra una bacteria, que es el corona, es el neumococo, y estamos ahora frente a un virus. Ahí hay un cuestionamiento en relación a que si en una epidemia se debe o no vacunar. Porque evidentemente si tú vacunas contra un neumococo, puedes tener una reacción a la vacuna de molestias, fiebre, etcétera, que al final no sabes si es por la vacuna o es por un coronavirus que agregado que está ahí.
Ahora, le comento, doctor, que el ministerio ya ha postergado esta estrategia de vacunación.
Claro.
Desde hoy día lo ha postergado ya.
Exacto, es importante eso porque yo he denunciado no solamente por artículos, sino también he denunciado por otros medios, otras redes.
Doctor Cuba, y una pregunta que también nos llega a las redes sociales. ¿Qué pasa, por ejemplo, si una persona que asintomática, que está portando ya el virus en su organismo, era vacunada por neumococo? ¿Qué efecto podría tener esa vacuna si es que ya está contagiado?
Eso no se sabe. ¿Por qué? Porque cuando dos microorganismos entran en el organismo al mismo tiempo, puede ocurrir tres cosas. Uno, puede haber lo que se llama un sinergismo, es decir, que ambos se apoyen y ambos dupliquen su agresión o tripliquen su agresión o quintupliquen. Eso es un sinergismo. Dos, puede haber competición, es decir, que uno compita con el otro por ocupar, y en eso, digamos, sería una ventaja para el organismo, para el ser humano. Y tres, que sea oportunista, es decir, que lo que uno hace se apoya en el otro. O sea, es distinto al sinergismo, pero ocurre porque el otro no lo hace. O sea, ahí hay un microbio oportunista. Esos tres mecanismos del sinergismo, de la competición y el oportunismo, todavía no está demostrado adecuadamente en el coronavirus porque es nuevo. Ahí partimos en el punto que les había explicado yo, que todavía los estudios en este tema son incipientes, tienen 2 meses y medio, los resultados todavía no han sido validados por pares y en consecuencia es poco todavía lo que se puede decir, así es el virus.
O sea que si no se conoce todavía los efectos beneficiosos o dañinos que tiene esto, como dice el dicho, ante la duda abstente, o en todo caso, las personas que están siendo vacunadas de neumococo no deberían primero pasar por una prueba de si tienen o no tienen coronavirus, y después, si es que salen negativos, recién aplicárselo la vacuna.
Claro, pero eso ya no sería una medida de salud pública, porque ya es un tema muy complicado. Las medidas de salud pública tienen una característica, son simples, comunes, fáciles de aplicar.
Pero en todo caso sería lo ideal.
Bueno, sí, pues, pero
claro.
Sería lo ideal.
Pero en otro momento, no ahora.
Exacto, no es una epidemia. Aquí estamos hablando de una epidemia, estamos hablando de un momento de... Estamos hablando de acciones masivas y eso no correspondería a una acción masiva. Ha hecho muy bien el gobierno suspender eso, porque además el riesgo mayor era que la vacunación casa por casa rompía la inmovilización social, rompía el aislamiento de las personas. Y el simple aislamiento de las personas que es de la mayor edad ya era pues la protección, no solamente con el coronavirus, que era el más infeccioso, el que más rápido se infecta.
Y había por los videos que se han publicado y todo lo demás, lo estaban haciendo incluso vacunando en la vía pública.
En la vía pública, con colas
en las veredas.
En la puerta de los centros de salud, de la gente de tercera edad estaba aglomerada. Tengo fotografías que me han llegado de los establecimientos de salud y que estaba aglomerada la población de la tercera edad alrededor de un vacunador, o sea, sin guardar los espacios, etcétera. Cuando nosotros quisiéramos que las personas de tercera edad estén en su casa, aislados totalmente, porque son la población más vulnerable para este virus. Pero además, el equipo de vacunadores mínimo es 3 personas. 3 personas que tenían que ir caminando casa por casa. ¿Dónde van a encontrar agua potable para lavarse las manos cada 15 minutos en la calle? Y cuando llegas a una casa, vacunas, que te van a prestar su servicio higiénico para lavarte las manos, y de ahí vas a, para antes de vacunar y después de vacunar para ir a la otra casa. O sea, era además también sumamente complicado, era 3 personas para 10 millones de habitantes, para ir casa por casa. Estamos hablando de un ejército de gente que tenía, iba a estar en las calles rompiendo la inmovilización social que había propuesto el gobierno. Era una medida totalmente incoherente, una medida totalmente contraria al objetivo del aislamiento.
Bueno, social. Eso ya se, eso ya se ha puesto un correctivo. Otra pregunta, doctor Cuba, es que se hace, es por qué recién el gobierno tomó la decisión de comprar masivamente los kits de pruebas, ¿no? Cuando esto ya se sabía y dentro de los planes de prevención debió de haberse programado la adquisición, según las opiniones que recibimos, una adquisición temprana, mejor dicho, no recién en pleno desarrollo de la crisis.
Yo le voy a explicar que para enfrentar la crisis se han usado modelos de otros países. El modelo que inicialmente se tomó en cuenta aquí en el Perú ha sido el modelo Wuhan, es decir, del aislamiento masivo, radical de la población, que es lo que estamos haciendo nosotros. En el trayecto hay otros modelos, como por ejemplo el modelo que ya no busca aislamiento, sino busca la detección inmediata del virus, y la persona que tiene el virus, ese sí es aislada, inmediatamente se investiga con pruebas de laboratorio, con análisis a sus contactos, y inmediatamente a todos sus contactos que dan positivo se les aísla igual y así sucesivamente. Esa es una búsqueda masiva de contactos, de una detección precoz. Ese modelo, por ejemplo, lo aplicó Corea del Sur y Singapur. Ahora, el problema está que el Perú, en el momento que se lanzó esto, se lanzó con un modelo sumamente improvisado, y luego en el trayecto han ido revisando otras experiencias y ahora quieren hacer híbridos. Es decir, bueno, pues también hagamos la detección. Quieren crear un modelo peruano, digamos. Entonces, en esa circunstancia es que se ha decidido una compra masiva de estos kits de laboratorio para hacer la búsqueda. Que es bueno, no altera en nada el sistema que tenemos, porque una búsqueda masiva nos podría permitir más rápidamente hacer la detección de los casos, sobre todo portadores sanos, que nos podrían impedir la difusión del virus. Pero sin embargo, a estas alturas que ya estamos con un aislamiento masivo, el impacto que puede tener esto ya podría ser para después de ese aislamiento masivo, o sea, pero no en estos instantes, porque va a ser más complicado inclusive tomar las pruebas de laboratorio. En consecuencia, sí es una medida una medida que se ha construido en el camino, que me parece interesante y que esperamos más bien que se implemente, porque recién lo ha anunciado la compra, se ha dicho que son 102 millones que se va a dar para eso, que esperamos pues se haga la compra, pero más que hacer la compra, es cómo vas a organizar los equipos para hacer esas pruebas. En la implementación va a estar el problema, como dice, ahí está el detalle, porque este proceso de implementar significa pues organizar grandes grupos humanos para que puedan ir a hacer la búsqueda activa, sería en este caso, del virus que están en las personas. Sin embargo, la experiencia de otros países nos podría ayudar muchísimo para resolver. El otro tema que sí se ha puesto en este tema también ya del virus, es la creación de un centro para el cuidado del coronavirus, que es la Villa Olímpica, que ahí se podría albergar hasta 1.300 personas que podían estar en contacto o estar contagiados con síntomas leves y en vigilancia, ¿no? Y lo otro también que es muy interesante es que había un hospital que no se podía inaugurar, que adolecía siempre de problemas técnicos, etcétera, que el presidente parece que ha tomado una decisión del más alto nivel y ha logrado que ese hospital abra sus puertas, que es en ATE, el nuevo hospital de ATE, que tiene como 7 años, un proceso de construcción interminable, que felizmente ya lo abre y modificado para que pueda albergar a los pacientes del coronavirus ya más graves, es decir, estamos hablando de pacientes que requieran ventiladores, sistemas de cuidados intensivos. Esto es paquete que se ha dado, desde el cambio del ministro, por un lado, la compra masiva de kits, por otro lado, la implementación de la vía olímpica, del hospital de ATE, la suspensión de la vacunación, casa por casa, y falta el reforzamiento, y esto falta, no se ha dicho, no se ha explicado, falta el reforzamiento del primer nivel de atención y extremar las medidas de bioseguridad para impedir de que los médicos y profesionales de salud y los trabajadores del sector salud sean las fuentes de contaminación del virus a la población en general, y además para proteger sus propias vidas. Esto es una agenda pendiente que esperamos que se haga en más breve plazo.
Doctor Cuba, estamos hablando, claro, en Lima están concentrada la mayor cantidad de personas que han resultado en los exámenes positivos, ¿no? Y que están con el virus, con el coronavirus. Pero ¿qué de las provincias? ¿Qué entonces de la contención y de la situación que están viviendo allí? Porque ya estamos viendo que los casos están incrementando en algunas regiones. En el caso de Piura, la gobernación regional ha confirmado 15 casos, ya Junín ha confirmado 10, en Iquitos la cifra oficial es 12, aunque hay temor por la información que estamos recogiendo constantemente de que esta cifra pueda ser un poco mucho más mayor. Entonces, ¿qué hay entonces allí? Porque lo que sabemos es que estos hospitales, en el caso de la Amazonía, por ejemplo, prácticamente ya están colapsados con los temas del dengue, leptospirosis y otro tipo de enfermedades que están allí, epidémicas, y aparte de eso, no cuentan entonces con los instrumentos y lo que usted está señalando, con la protección biomédica, ¿no?, del personal de salud, que por ejemplo, para hacerle solamente un comentario, la gobernación regional de San Martín, por información de su propio gobernador, ha anunciado que alquiló una avioneta charter para llevar un infectólogo de Lima, ¿no?, y conjuntamente con equipos para poder suministrar a sus trabajadores de salud. Eso ha sido recién hace un par de días. O sea, anteriormente estas personas que han estado tomando contacto con potenciales contagiados estaban simplemente sin estas protecciones y alternando con estos pacientes.
Mire, el tema de regiones en el Perú es muy complicado porque ahí tienes dos inconvenientes. Primero, que existe un proceso de descentralización que ha transferido las funciones de salud a las regiones, cuando la norma de descentralización señalaba que debían compartirse las funciones, estas se han transferido. Y lo que se comparte no se transfiere. Esto le ha quitado unidad de mando al Ministerio de Salud. Esto le ha quitado la herramienta más importante para luchar contra una epidemia, que es el mando, la unidad de mando. Este es un primer tema. El segundo tema es que, como no aparecen muchos los casos inicialmente en las regiones, los gobernadores regionales no le dan importancia política al tema, y es más, de alguna manera, en modo soterrado, hasta contradicen algunas de las acciones que ha planteado el gobierno nacional, sobre todo el presidente Martín Vizcarra. En consecuencia, ahí este mecanismo de descentralización tiene una corrección, que se dio una ley, que era la ley de fortalecimiento de la rectoría del Ministerio de Salud, que es la ley 30.895, que se dio el año 2018 en diciembre. Sin embargo, hasta la fecha, esa norma no está regulada, no tiene reglamento, y en consecuencia no se aplica. Ese vacío legal hace precisamente, y me dice usted lo que usted plantea, es que ¿cómo hacemos con las regiones? Porque actualmente lo que hace el gobierno nacional es simplemente o le transfiere fondos, ¿no? Pero para eso hay que declarar en emergencia, y hasta declarar en emergencia se puede transferir fondos, y segundo le hace asistencia técnica, pero no puede haber una intervención directa, porque el gobierno regional tiene su autonomía en lo que le corresponde en su región, y salud le corresponde a él. Entonces, esa es una anomalía de fondo. El segundo punto, Iquitos y Madre de Dios, ahí es dramático porque no sabes si los síntomas, las molestias son por el dengue o son por el coronavirus, sobre todo cuando hay escasez de pruebas de reactivos, de kits para hacer el coronavirus. O sea, la data ahí en Iquitos y en Madre de Dios y en las 12 regiones donde hay dengue, incluyendo Lima Norte, es complicada porque no puede saber si la sintomatología a qué pertenece. Es muy fino el análisis ahí y para eso requeriría ese estudio de laboratorio. Lo que se hace, evidentemente, se descarta el dengue. Si ven que no es dengue, entonces coronavirus por descarte. Pero eso no debería ser así. Lo que debería hacerse es, ahí sí, importantísimo que estos análisis que vengan debería ser la prioridad para que sean el descarte masivo en estas poblaciones de la selva. Y la selva hay que cuidarla por varios motivos. El primero de ellos porque ya está colapsado el sistema hospitalario en la selva, sobre todo en Quirso y Madre de Dios. Pero además, la selva tiene problemas con medios de comunicación, las distancias son lejanas de un lado a otro, y en consecuencia también ahí puede haber problemas ya de extrema gravedad, porque este coronavirus da una neumonía que puede ser fulminante. Y tercero, porque tenemos comunidades étnicas que tienen costumbres distintas, que viven, que tienen que proteger su patrimonio cultural, su cultura, sus habitantes, y en consecuencia ahí el aislamiento tiene que ser mayor, porque el riesgo es que la gente de Lima, la gente que regresa a sus lugares de origen por el motivo incluso del propio aislamiento, pueden llevar la enfermedad, incluyendo los expertos que viajan de Lima a la selva, o los expertos que viajan de Lima a provincias, pueden llevar de Lima el microbio a provincias. Ya por ahí podemos decir que hay funcionarios y hay médicos que, como sabemos, ya están en cuarentena porque ya han dado positivo y tienen el coronavirus. En consecuencia, ese es el cuidado mayor, es que nosotros no le llevemos a estas comunidades nativas el virus, y por lo tanto tiene que haber un aislamiento doble. No solamente que la comunidad se aísle en sí mismo, sino que cuando nosotros entramos a esas comunidades tengamos las debidas protecciones para evitar el contagio. Y eso, lamentablemente, hasta la fecha, ahora, no se ha implementado a tiempo.
Una pregunta final, doctor Gerard Cuba, ¿no? La comunidad médica en el Perú se conoce quiénes son los profesionales, o sea, en la investigación, en la salud pública, ¿no? En medio de esta crisis, ¿qué podemos esperar del nuevo ministro? ¿Ustedes los conocen, más o menos conocen el trabajo? ¿Qué línea puede perfilar, no?
Bueno, yo creo que el nuevo ministro va a entrar en una situación un poco complicada, ¿no? Porque tú tienes dos escenarios. Un primer escenario que tienes el nivel intermedio del ministerio, que está conducido, digamos, por algunos sectores ligados al presidente Vizcarra de Moquegua, los moqueguanos. Y por otro lado tienes al presidente Vizcarra ubicado en el Palacio de Gobierno, que ha estado conduciendo esta lucha contra la epidemia personalmente, debido al escaso liderazgo que tuvo la ministra anterior, a tal punto que inclusive que por ley le correspondía conducir el Sistema Nacional de Salud y ser vocera de del Sistema Nacional de Salud, sin embargo esa vocería se la transfirió a la PCM, inclusive se creó un comité multisectorial, se colocó una funcionaria de la Secretaría General para que sea ahí la que lidere ese equipo multisectorial.
Pero en este momento, sin honor a la verdad, esa funcionaria ya no lidera, hay que decirlo con nombre propio, ¿no?
Porque quien lidera es el presidente. Entonces es muy complicado que el nuevo ministro que entre le diga: señor presidente, ya soy ministro, esta es mi silla, por favor, me corresponde sentarme en mi silla. Que eso va a ser bien complicado que le diga al presidente. Y también que le diga, muy complicado que le diga: señor presidente, aquí tengo un grupo debajo de funcionarios, debajo mío, que son de su confianza, yo quiero cambiar las cosas porque, claro, yo soy el nuevo ministro. Ese escenario es complicado para el nuevo ministro. Ese escenario le quita autonomía al funcionario que ha entrado. Ese es el tema. Ahora, exacto sería si que se alinean los intereses de los tres grupos, o sea, a nivel del presidente, el ministro logra una buena empatía con el presidente, a su vez los funcionarios de menor jerarquía se alinean a lo que quiere el nuevo ministro y todos reman con los nuevos lineamientos que dé el nuevo ministro. Eso sería interesante, pero en el Perú, vía hasta las cosas como están, eso es complicado. Esperemos que ese manejo político del ministro le pueda dar un margen para poder implementar las medidas que se tienen que hacer y que faltan. Para empezar, tiene que adelgazar y apurar y mover el aparato burocrático del Ministerio de Salud. Tiene que apurar los procesos. Si estamos en una emergencia, tiene que ser emergencia, todo tiene que ser rápido. No es posible que se compren, por ejemplo, los equipos de bioseguridad y estén una semana, dos semanas para que esto sea distribuido. Acaba la cuarentena, acaba el aislamiento social, acaba el toque queda y nunca y todavía no se han distribuido los equipos de bioseguridad. En una epidemia eso tiene que ser para hoy, hoy, hoy. Y eso le necesita el presidente, el ministro de Salud, agilizar en el Ministerio de Salud. Y va a tener que cambiar funcionarios. Unos son los funcionarios para momentos normales, otros son los funcionarios para momentos de crisis. Esa es una ley de la vida. Y en consecuencia yo creo que el ministro nuevo que entra tiene que tener esa capacidad de poder hacer las modificaciones que se requieren.
¿Y qué le parece, ahora, doctor Cuba, que en las redes sociales, apenas se conoció el nombre del nuevo ministro, había un intenso intercambio de opiniones e informaciones que se han publicado, pero había un asunto casi transversal, la posición política e ideológica del nuevo ministro respecto a temas sensibles como el tema del LGTB, con el tema del aborto y todo lo demás, y su filiación política, porque es un activista político que ha participado en una campaña reciente por un grupo, por el grupo de izquierda. Entonces, eso ha movido un poco, ¿no?, el tema. En un momento que todos se alineaban y todos estaban expresando unitariamente su respaldo a las medidas que se estaban tomando para evitar la propagación masiva del coronavirus.
Su pregunta me merita varias reflexiones. La primera sería, ¿qué tan oportuno es designar de ministro de Salud a una persona que podría polarizar políticamente al país en momentos que requiere unidad nacional? Esa es una primera reflexión que hay que tomar. La segunda, ¿qué tal importante es que un funcionario que va a ocupar un alto cargo muy técnico, porque en estas circunstancias de la epidemia, si bien es cierto que la epidemia es un hecho político, pero el representante que debe estar ahí debe ser una persona que tenga muy técnico, haya sido una persona que en el lenguaje común le decimos un troll del gobierno? Entonces, y la tercera reflexión que merita aquí es, ¿qué capacidad de coordinación podría tener un funcionario que de alguna manera ha podido cuestionar, entrar en conflicto personal con medios de prensa, medios de comunicación, periodistas, directores de portales, etcétera? ¿Qué capacidad va a tener ya de como persona, digamos, para entrar a ese punto? Esa es una discusión que se ha hecho en las redes y se ha ampliado enormemente en las redes. El día de ayer apenas se conoció su designación y probablemente continúe en las redes. Sin embargo, yo quiero señalar aquí que esperamos que no prime ese sesgo ideológico, que esperamos que no prime esa sectarización hacia un lado y se pueda construir un ambiente de consenso nacional. En estas circunstancias, lo que necesitamos buscar es un consenso nacional, es detrás de un liderazgo, que en este momento lo tiene el presidente en el tema de la lucha contra el coronavirus, y no hay y hay que hacerlo, detrás del presidente, fortalecer su liderazgo. Es más, los lineamientos estratégicos ahora sí ya están alineados en lo que quiere el país. Sin embargo, esta designación parece que podría poner en riesgo esa unidad nacional conseguida. Esperemos que no sea así. Sin embargo, ese riesgo mayor es el que debe enfrentar ahora a nuestro país.
Muy bien, doctor Herbert Cuba, como siempre muy agradecido por esta comunicación sabatina. Le agradezco la gentileza, muy amable.
Un saludo para todos los peruanos.
Gracias.